MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para que se investigue la Auditoría Superior de la Federación. México rebasó las 2 millones de dosis aplicadas contra COVID-19. Solo ayer se aplicaron 162.233 vacunas. Mario Aburto Martínez, preso desde 1994 por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pidió a la CNDH su intervención para la reapertura de su caso. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, a partir de lunes reabrirán los cines del Valle de México. Y autoridades capitalinas detuvieron al youtuber Ricardo González, conocido como Rix, por su posible participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina 55-5166-1025. Natalia Lafourcade, la artista que estaremos escuchando a lo largo de estos 60 minutos de información en estos momentos con su canción Tú sí sabes quererme. Muchísimas gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio radiofónico el próximo lunes. ¿A quién le gustaría escuchar? ¡Márquenos! ¡Escríbanos en redes sociales! El día es viernes, la fecha 26 de febrero de 2021, la hora 5:03 a.m. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 26 de febrero del 2021, felicitamos a Néstor, Faustino, Alejandro. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5:04 a.m, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. Te informo que se mantiene la onda de calor sobre el occidente, centro y sur del país. Habrá temperaturas de hasta 45 grados Celsius en Guerrero, Jalisco y Michoacán. En la Ciudad de México también habrá ambiente cálido en la tarde. Tendremos una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 11. Y justo son estas condiciones las que generan que en algunos estados continúe la sequía. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta situación se agravó. Para marzo se espera un déficit de lluvias de más del 20%. El coordinador del organismo, Jorge Zavala, detalló que se prevén precipitaciones por debajo del promedio en algunas regiones. Escuchemos.
La situación de sequía en este momento, hay que decir que se ha agravado respecto a la que teníamos a finales del año pasado. Prácticamente el 80% del país tiene alguna afectación por sequía y las zonas más afectadas son el norte, noroeste del país, Aquí vemos la perspectiva para el mes de marzo, es decir, estamos esperando que la precipitación esté 20.6% por debajo, con mayor afectación en el noroeste del país y el norte del país.
Eso en el noroeste y noreste, aunque para este viernes en Durango, Nuevo León y Sonora se esperan rachas de viento que serán originadas por el frente frío número 38. También se prevén lluvias aisladas en zonas de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Veracruz. Hasta aquí el reporte del clima, que tengan muy buen fin de semana.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a quienes nos sintonizan a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Al corte de este jueves, la Secretaría de Salud informó que en las últimas horas se presentaron 877 fallecimientos y 8.462 nuevos contagios. Parte de la conferencia vespertina.
La gráfica de los casos estimados, que para el día de hoy, 25 de febrero, son 2.264.524 casos estimados. Para el día de hoy tenemos 1.620.008 personas recuperadas. Tenemos 183.692 lamentables defunciones. Son 51.130 casos activos estimados, lo que representa la epidemia dinámica y es un 2%. Ese es el total de la epidemia actual, 51.130 casos activos estimados. 849.957 esquemas completos de vacunación contra COVID-19, que son todas aquellas personas que han tenido y completado las dos dosis.
Los números, las cifras que nos presentan todas las noches desde Palacio Nacional. Ayer también durante la conferencia vespertina, Ernesto Ramírez, quien es el jefe de la Unidad de Desarrollo del INDRE, reportó que se analiza la presencia de una variante del virus SARS-CoV-2 que está circulando en mayor proporción en México.
Efectivamente tenemos esta mutación, pero no contiene las demás mutaciones que son características de la variante P1, que le conocemos como variante brasileña. No las contiene, de tal modo que descartamos que estas secuencias, estas muestras, pertenezcan a estas variantes de interés. Sin embargo, cuando hacemos nosotros un análisis filogenómico, resulta que estas muestras se agrupan filogenéticamente con la otra variante que también circula en Brasil, que es la variante P2, que no tiene el mismo impacto a nivel de salud pública como lo tiene la variante P1. Sin embargo, no debemos de descartar que contiene una mutación de una relevancia importante, de un impacto importante, y sugerimos que se hagan diferentes estudios epidemiológicos, virológicos, clínicos, para ver el impacto que pueda tener esta variante. Nos llamó la atención ahorita que tenemos un clado, un linaje que hemos estado observando con mucho mayor frecuencia en nuestro país, y estamos observando que está habiendo un incremento de este linaje. Lo que empezamos a ver es encontrar un aumento significativo en la presencia de este linaje B1.1.122 con esta mutación T478K. Este linaje con esta mutación no se había encontrado en el país en todo este año. La encontramos por primera vez, o hasta el momento la hemos detectado, en octubre, y hemos tenido un incremento en la circulación, en la detección de este linaje.
Y recuerde que es normal que haya variantes del virus SARS-CoV-2. Así se comportan esos virus, así se comportan los virus en general. Durante el segundo día de vacunación de adultos mayores en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, se aplicaron 21.733 dosis de la vacuna Sputnik V, lo que representa el 88% de las 24.725 dosis establecidas como la meta para el día de ayer. De acuerdo con el último reporte del gobierno capitalino, en Iztacalco fueron inoculados 8.490 adultos mayores, equivalente al 84% de las 10.114 personas que se estimaban tenían apellido paterno con las letras C y D. Además, en Xochimilco fueron aplicadas 8,186 dosis, que significa el 99% de las 8,261 que se contemplaban para esa demarcación. ¡Qué bien lo está haciendo Xochimilco! En tanto, en Tláhuac fueron inmunizados 5,057 adultos mayores de un total de 6,330 que se tenían previstos, por lo que la meta fue superada con el 80%. Básicamente sin quejas y en orden fue como transcurrió la segunda jornada de vacunación de adultos mayores en la capital del país. Aquí los testimonios.
Mis respetos, muy bien organizado. Los felicito por su organización porque todo estuvo muy bien.
O sea, los de Mixquic se tienen que venir hasta acá, San Juan Ixtayopan. Yo no sé por qué se hizo eso, ¿no? Y ellos están haciendo ahorita en servicio público, fácil, su hora y media. Que ya estando aquí todo es muy rápido. Pero de todas maneras, ya personas mayores desplazarse tanto, más que yo. Entonces sí está como que difícil.
De maravilla. El Catepec estuvo feo, pero feo. Ahora venía pensando en eso, pero una organización bonita.
Todo estuvo perfecto, ¿sí? Ya pasé a al área de observación, estuve ahí la media hora. La verdad, yo no tengo ninguna queja,
Me presenté, según la doctora Claudia Sheinbaum, no lleguen tan temprano, dice. Yo hice caso, a las 9 de la mañana salí de la casa y miren, ya estoy bien. La atención que estamos recibiendo, muy efectiva,
Nos detuvimos en lo que nos tomaron datos, nos vacunaron y nos pusieron a reposar media hora. Nos dieron una revista, estuvo la doctora ahí, nos indicó las que podíamos sentir, nos ofreció sus servicios si nos sentíamos mal y nos dijo que procedía más adelante.
Los testimonios de quienes se vacunaron el día de ayer en estas tres alcaldías. Xochimilco, qué bien lo está haciendo. Iztacalco, Tláhuac. Seguro ha visto varios videos que ya se han hecho virales donde vemos a adultos de 60 años y más a punto de ser vacunados y mientras esperan, bailan, se divierten, sonríen, porque la esperanza ya llegó a México en forma de vacuna. Eso en la capital del país. Vámonos a Ecatepec, donde se vivió el cuarto día de vacunación. La crónica es de Juan Gabriel González. Tocayo, buenos días.
Juanma Auditorio, buenos días. El cuarto día de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en Ecatepec transcurrió más organizado y, según el ayuntamiento, con los 10 módulos programados operando al 100%. Autoridades municipales informaron que al cierre de este jueves ya eran más de 40,000 personas de la tercera edad inmunizadas. En los centros de vacunación se observaron sillas vacías, una afluencia más agilizada de adultos vacunándose y lo que hasta el miércoles era una espera de 12 o 13 horas, ayer solo fueron una o dos horas para recibir la dosis. El gobierno municipal insistió a este sector de la población que previo a la inmunización debe registrar sus datos en el portal mivacuna.gob.mx, donde se les indica el módulo y horario en que deben recibir la vacuna. Por su parte, el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Ochoa Cuevas, confirmó que el desorden, las protestas y las largas filas fueron producto de una desorganización entre autoridades locales a la hora de lanzar la convocatoria para la jornada de inoculación de los adultos mayores.
¿Y cuántos adultos mayores pues viven en Ecatepec? Son aproximadamente 200,000. El día de antier y ayer, antier fue cuando se aperturó dos lugares para vacunación. Hubo mucha gente, hubo ahí un problema de falta de coordinación en cuanto a la convocatoria.
Cabe mencionar que la vacuna Sinovac que se aplica en Ecatepec es de dos dosis, es decir, se tiene que hacer una nueva programación para que las personas de la tercera edad que ya recibieron la primera aplicación vuelvan en días siguientes por la segunda inyección. Juanma, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias. Así las cosas en Ecatepec. Gracias, Juan Gabriel González, por la crónica. ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Ya se aplicó la vacuna contra la COVID-19? ¿Qué le han dicho las autoridades al momento de llegar? ¿La organización fue buena? Queremos su testimonio, queremos saber lo que usted vivió. Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabinas 55-5166-1025. El gobierno de México estima que para abril de este año se habrá logrado vacunar alrededor de 34 millones de personas, es decir, más de la totalidad de adultos mayores, y para junio serían más de 80 millones, es decir, la totalidad de la población objetivo, que son los mayores de 20 años. El presidente en su mañanera habló del plan de vacunación.
No nos vamos a parar, ¿eh? De lo que ya tenemos seguro que nos va a llegar, tenemos pensado terminar febrero con 3.3 millones. Ya estamos incluyendo COVAX porque fue lo que mínimo dijeron nos iban a entregar. Pero si es así, vamos a llegar a 23 millones y en abril serían 33 millones. Y en mayo pasaríamos a 46 millones. Si esto resulta, a finales de marzo tendríamos vacunados, cuando menos con una primera dosis, a todos los adultos mayores y a los médicos y enfermeras, trabajadores del sector salud de los hospitales COVID.
Esperemos sea una realidad lo que vaticinó el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. 16 minutos después de la hora. El Congreso capitalino aprobó citar a los titulares de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, y de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, para que comparezcan con el objetivo de que den a conocer las acciones implementadas por el gobierno de la ciudad durante esta emergencia sanitaria. El diputado por el PRD, Jorge Gaviño, quien propuso este punto de acuerdo, destacó que es fundamental que ambos funcionarios citados respondan distintas preguntas sobre qué es lo que sigue, cuáles son los retos y escenarios, cuáles fueron los aciertos, qué ha fallado en la estrategia, entre otras preguntas.
Hoy, a más de un año de que iniciara esta crisis mundial, es importante hacer una cita para que la Secretaría de Salud, la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano, y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP, vengan a informar a las legisladoras y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Estas dos dependencias que han sido responsables de implementar algunas de las acciones gubernamentales más importantes en el combate a la pandemia.
Le estaremos dando a conocer los detalles de la comparecencia de estos dos funcionarios públicos, la secretaria de Salud, Oliva López, y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Pepe Merino. Antes del amanecer, a través del 102.5, como siempre, conocerá los detalles, siempre con la objetividad que se merece usted. 5:17, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
Aquí estamos ya, mi querido Juanma, para terminar la semana normal, digamos, porque luego hay que chambear cuando se vienen los partidos y hay que estar, obviamente, en la chuleta. Pero anoche arrancó la jornada 7 de la Liga Más X. No hubo racismo, bendito Dios. Un buen partido en el que el San Luis le sacó el empate de último minuto a los Tigres, 2-2 allá en tierras potosinas. Un gol donde clarearon a Nahuel Guzmán, por cierto, que fue el 1-0. Pero bueno, 2-2 el marcador. Tuvo capacidad de reacción el equipo de San Luis. Es Gignac y el Diente López. Dos jugadores de Tigres muy buenos, pero Tigres le hace falta todavía. Me parece que están cansados, ¿eh? Están todavía cansados de todo el trajín que fue el fin de año con la Concacharcos. Luego ir al Mundial de clubes, no justifico, pero eso es lo que creo. Vámonos con Santos, Juanma. Habló Guillermo Almada. ¿Por qué es tan importante lo que dijo el técnico de la comarca? Recordemos que su jugador Félix Torres fue sancionado 2 partidos por haberle, quitado el balón de mala manera a un balonero, ¿no? Lo que sí dijo es que si vuelve a haber otro acto de racismo en el fútbol mexicano, esto va a ser. Vamos.
El equipo se retirará del campo en apoyo a aquel compañero que obviamente lo afecte, ¿no? Me parece que son todas cosas que tenemos que perseguir como deportistas, están de más, no solo en el deporte, sino en la vida cotidiana de todos nosotros.
Habló Jesús Molina, un jugador que que cumple, que trabaja, que a veces ya no le alcanza. Recordemos que estuvo en el América también. Bueno, lo cierto es que dice, estamos donde merecemos. O sea, en la miseria, en la mediocridad, en la medianía, en la pobredumbre. ¿Qué otros sinónimos podemos encontrar, Juanma, para la situación actual del equipo de las Chivas? Escuchemos lo que dijo, tiene toda la razón, pero pues qué bueno que lo reconozcan. Ahora hagan algo para salir de ahí.
No hay nada que ocultar. Están ellos en toda su obligación de exigirnos porque somos un club grande, porque somos un club que siempre está peleando cosas importantes y evidentemente que no están contentos, al igual que nosotros. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, reconocer y darnos cuenta que no estamos estando a la altura de las circunstancias.
Bueno, ahí la dejamos, Juanma. Regresando, platicaremos de Cruz Azul, platicaremos de Toluca, Monterrey, del Canelo también y de lo que se viene en la actividad de esta jornada, digo, para que nada más recordemos, porque ayer hicimos la quiniela mañana ebria, Juanma. Ahorita platicamos.
Jeque, muchísimas gracias por la información. Bueno, te agradecí, no me abrieron el micrófono a tiempo, pero te agradecí por siempre darnos puntualmente la información deportiva. 5:20 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando del Güero Palma. El Consejo de la Judicatura Federal desmintió versiones de la supuesta liberación de Héctor el Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Circuló en redes sociales esta versión, pero ya la misma Judicatura Federal le dice a la opinión pública, no es cierto, sigue encarcelado el Güero Palma. También platicaremos de Rix, ya que autoridades capitalinas detuvieron a este youtuber por su posible participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado. Seguramente se acuerda del video que se hizo viral de otra youtuber de nombre Nat Campos que denunciaba que fue violada por este señor, por Rix, Ricardo G. Ya lo detuvieron las autoridades. Le doy los detalles, le refresco la información en cuestión de minutos. Natalia Lafourcade, nunca es suficiente. La pausa. Ya volvemos.
Estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Feliz cumpleaños a Natalia Lafourcade. Hoy cumple 37 años de edad. Por eso la escuchamos en MBC Noticias 102.5. Hasta la raíz.
Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado.
Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, Twitter y Facebook, arroba Juanma Pregunta, teléfonos en cabina, lo queremos escuchar, 5166-1025, 5:27 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana, yo soy Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
Seguridad y justicia.
Lamentablemente, en México a diario matan a 10 mujeres. Los feminicidios han sido noticia a lo largo de los últimos años. Las violaciones han dado de qué hablar. El acoso sexual, la equidad de género. Los casos son muchos, las historias desgarradoras. Hay personajes públicos que dan a conocer lo que a ellas mismas les sucede. Y por eso, la importancia para que más mujeres se den cuenta que no están solas. Esto es lo que hace algunas semanas la youtuber Nat Campos dio a conocer.
Hace unos años salí de antro con unos amigos. Era un grupo de amigos con el que usualmente salía de fiesta, de antro. Prácticamente todos youtubers, personas que conozco desde hace muchos años. Y tomé mucho esa noche. Un par de mis amigos ofrecieron a llevarme a mi casa después porque estaba muy borracha. Recuerdo pocas cosas a partir de ahí. Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado. Mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, que Rix se iba a ir, entrar a mi cuarto, como que quitarme mi jumper y meterme a la cama como para irme a dormir. Y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Solo sé qué pasó. Cuando desperté en la mañana, mi primera reacción fue gritarle a Rix qué le pasaba, qué había pasado, que se fuera de mi casa. Estaba evidentemente alterada por la situación. Le pedí que se fuera, se fue. Después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que yo me malvibrara con él por esta situación, que es algo en lo que yo también había participado y que solo porque yo no recordara bien la noche anterior no significaba que él hubiera planeado todo.
Una historia que muchas mujeres viven en la República Mexicana. Y cuando figuras públicas, cuando personalidades dan a conocer su historia, genera que más personas se animen a denunciar. Si usted sufrió de una agresión sexual, tenga la confianza de acudir al Consejo de Seguridad Ciudadana. Ahí la pueden apoyar. Tenga confianza de levantar la voz tan siquiera por redes sociales o vaya a presentar la denuncia correspondiente. Porque la justicia está haciendo todo y más en este 2021 para que esas cifras desgarradoras, tristes, lamentables, disminuyan. Eso ocurrió hace unas semanas. Nat Campos publicó ese video que se viralizó. Muchas mujeres alzaron la voz por ella. Y ayer, Ricardo Arturo G., este youtuber conocido como Rix, de 29 años, fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación en calles de la colonia Candil del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán. Está acusado del delito de tentativa de violación equiparada agravado en perjuicio de la youtuber Nat C. ¿Dónde está en estos momentos? Pues ingresó al reclusorio preventivo varonil Oriente para ponerlo a disposición de un juez por la probable comisión de este delito que tuvo lugar en 2017. Todos tenemos que alzar la voz, todos tenemos que unirnos para acabar con la violencia de género, para acabar con lo que miles de mujeres sufren a diario. Son las 5:32. Adrián Levarón hizo un reconocimiento a las autoridades por los avances que registran en la investigación por el ataque contra sus familiares y destacó que las cerca de 20 detenciones que se han registrado limitaron el poder del crimen organizado.
Es una telaraña. Hay más de 20 detenidos por delincuencia organizada y es otro reconocimiento que hay que hacerle. Casi ninguno de ellos va a poder ser, de acuerdo a lo que le pregunté yo a ellos. Sobre el asesinato de mi hijo, muchos de ellos no, pero gracias a eso pues se ha ido limitando el poder que tiene el crimen organizado.
Por su parte, el abogado Abel Murrieta destacó que las indagatorias se encuentran en una etapa importante.
caso ha presentado, la verdad, bastantes avances en lo que es la investigación respecto de la gente que participó, tanto intelectual como materialmente. Hoy está en una etapa importante, que son la ejecución de órdenes de aprehensión y los inicios, dado de los avances. Precisamente se ha llegado al punto donde incluso autores intelectuales o de niveles importantes dentro de las organizaciones han sido aprehendidos y están siendo ya vinculados a proceso. Entonces yo creo que es un muy buen avance y ha sido en ese sentido, por la investigación, una labor destacada de Seide.
La masacre que vivieron en la familia Levarón cuando integrantes del crimen organizado emboscaron a varias camionetas de la familia Levarón y mataron a 9 personas. Le vamos a estar dando puntual seguimiento, pero dice Adrián Levarón que las autoridades han avanzado en investigación, que van 20 detenciones a raíz de ese trágico incidente que ocurrió en el mes de noviembre de 2019. Y esperemos también la justicia llegue para 2 mujeres que fueron colgadas en un puente peatonal en Irapuato. Sergio Ortiz, ¿cómo estás?
Buenos días, Juanma, para comentarte que los cuerpos de 2 mujeres fueron encontrados sin vida colgados con un lazo del paso a desnivel de Obregón, esquina con el Boulevard Díaz Ordaz, en el municipio de Irapuato. El hallazgo de las 2 mujeres colgadas fue reportado por un hombre que caminaba por la zona y gritó que había 2 mujeres colgadas en el puente. De manera inmediata se reunieron personas que iban caminando cerca y dieron aviso al sistema de emergencias 911. A los pocos minutos llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato y paramédicos de Protección Civil y bomberos, quienes inmediatamente revisaron a las 2 mujeres, pero ninguna contaba ya con signos vitales. Las mujeres fueron bajadas de la soga por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, que acudieron al llamado. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las mujeres, de las cuales una vestía pantalón y zapatos negros y suéter verde claro, la otra víctima vestía un pantalón negro. Hasta aquí el reporte, Juanma.
Muchísimas gracias, Sergio Ortiz. Y como previsión a las manifestaciones de mujeres que se van a realizar el próximo 8 de marzo en todo el país, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un decálogo por la libertad y la paz en la protesta social, en el que se garantiza que jamás se va a utilizar la fuerza pública para reprimir las protestas en contra de las violencias feminicidas.
Jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir o afectar a cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica.
Bueno, vamos a estar al pendiente de lo que vaya a pasar el 8 de marzo. Y muchas morenistas tampoco están de acuerdo con lo que sucede en torno al caso de Félix Salgado Macedonio. ¿Tenemos a Ernestín Álvarez? No tenemos a Ernestín Álvarez. Bueno, vámonos directamente con información metropolitana.
Metropolitana.
Tampoco tenemos a Adrián Jiménez, ¿verdad? Bueno, vámonos con información importante que ayer se dio a conocer en materia de movilidad y de esto que ha dado de qué hablar a lo largo de los últimos meses, porque muchas personas se meten a los carriles del Metrobús y viven en total impunidad. En un comunicado, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Movilidad dieron a conocer que para este propósito, los conductores de Metrobús podrán emitir un aviso de invasión al Centro de Control de Sistema. Con esto, los monitoristas podrán acceder a las cámaras del autobús y corroborar la información, además de registrar toda la evidencia necesaria para que la Subsecretaría de Control de Tránsito pueda generar la sanción correspondiente a la matrícula del vehículo invasor. Señalaron que otro de los mecanismos para sancionar será a través de las redes sociales del Metrobús, y para ello, las personas que reporten esta situación podrán enviar fotografías o videos señalando el lugar, el día y la hora estimada, así como elementos que permitan identificar la placa del vehículo. De acuerdo con lo establecido en el reglamento de tránsito, las multas por invadir el carril confinado del Metrobús van de los 3,584 pesos a los 5,377 pesos. Ya veremos qué tal funciona, porque la seguridad vial es de suma importancia. Hemos visto las manifestaciones constantes por parte de ciclistas, quienes están exigiendo una seguridad vial más eficiente. Para hablar del tema, saludo al maestro Javier Berain, el director de aplicación de normatividad de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Maestro, buen día, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, maestro. Cuéntanos un poquito de las cosas que están haciendo en la Policía Capitalina para tratar de mejorar la seguridad vial de la Ciudad de México.
Claro que sí. Lo primero que quiero decirle al auditorio es que el objetivo primordial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la integridad y la protección de todas las personas en el espacio público, de todas las personas que somos peatones, de todas las personas que somos ciclistas, de todas las personas que somos automovilistas, de todas las personas que utilizan el transporte público. Esto es lo más importante, porque debido a este mandato, es la razón por la que estamos haciendo estas acciones que te voy a platicar. Lo primero es que ya reformamos el reglamento de tránsito para dos cosas principalmente. Afrontar la impunidad que existe en esta ciudad en el cumplimiento de sanciones. Todos los días ponemos sanciones, pero desgraciadamente estas sanciones no se cumplen. Y justamente la reforma del reglamento de tránsito es para mejorar el cumplimiento de las sanciones. Y segundo, estamos atendiendo a través de una mesa permanente a todos los ciclistas, y te lo digo a ti, se lo digo a ellos y se lo digo a todo el auditorio, las demandas que tienen los ciclistas son legítimas, y en este gobierno empatizamos con ellos, los atendemos y estamos trabajando para establecer políticas públicas para la mejora de la seguridad vial de todas las personas, incluyendo los ciclistas.
Ahora, vámonos con acciones en concreto que marca este nuevo reglamento de tránsito. ¿Qué es lo que ya va a poder hacer el policía de tránsito para poder sancionarnos? ¿Multar a esos ciudadanos que, también hay que decirlo, se portan mal?
Hay dos tipos de fortalecimiento. El primero es darle más herramientas al agente de tránsito para poder cumplir con estas sanciones. Una de las infracciones que más se cometen en la ciudad es la de velocidad. 3 de cada 5 infracciones que se ponen en esta ciudad son por exceso de velocidad. Y la velocidad es un factor primordial en los hechos de tránsito. Entonces, por eso, la reincidencia, que normalmente es en velocidad, se tiene que atender por parte del agente de tránsito. ¿Cómo lo hacemos esto? Vehículos que tengan 5 o más infracciones no pueden circular por la ciudad ya. Tienen que ser remitidos a un depósito vehicular y hasta que no paguen esas 5 infracciones que deben o más, no van a poder circular y no se van a liberar del depósito vehicular. Otra cosa que también hemos detectado es que la mayoría de las infracciones que no se cumplen las cometen vehículos con placas foráneas. Esto pues provoca que haya mayor impunidad por parte de las personas que ni siquiera son residentes de esta ciudad, por lo que cualquier infracción que cometan los vehículos con placas foráneas serán remitidos al depósito vehicular. Estos son los cambios normativos, pero también hay otro tipo de cambios que no son necesariamente normativos. Por ejemplo, hoy anunciamos que ya estamos poniendo infracciones con las cámaras que están montadas en los autobuses del Metrobús. Entonces, si a ti te ven circulando con las cámaras de los autobuses del Metrobús sobre el carril del Metrobús, se te va a poner una infracción.
¿Es una infracción en el momento y corralón o únicamente es infracción administrativa?
Únicamente la infracción económica que viene establecida en el reglamento de tránsito.
Correcto. También, maestro, me gustaría platicar del alcoholímetro, porque a raíz de que se modificó el reglamento de tránsito, muchas personas nos han escrito acerca de lo que ahora se está aplicando en estos puntos de revisión de alcoholemia. Que dicho sea de paso, todos debemos de seguir las reglas. Si vamos a manejar, no hay que tomar ni un solo vaso de alcohol. Pero ¿qué es lo que está marcando la norma ahora?
Claro que sí. Como bien sabes, ya mencionamos que la velocidad es un primer factor para los hechos de tránsito. También hay que decir que el alcohol es otro gran factor para la comisión de hechos de tránsito. Esto es importante, ¿por qué? Porque pues las personas que van manejando bajo el alcohol nos ponen en peligro a todas las personas que estamos en el espacio público. Nos ponen en peligro a ti, a mí, a todos nuestros familiares que estamos en la banqueta, en las bicicletas y en los automóviles. Para evitar justamente esto, lo que hacemos ahora en el alcoholímetro es que si a ti te agarran en el alcoholímetro, ya no vas a poder llamarle a un familiar para que se lleve tu vehículo, o una persona que iba en el vehículo ya no se va a poder llevar tu vehículo. Va a ser remitido al corralón. Ahora bien, esto es importante porque no se te va a regresar tu vehículo hasta que no se cumplan todas las horas en el torito. Si tú te amparas y no cumples con tu sanción, no se entrega tu vehículo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la gente que se le pone una sanción tiene que cumplir con todos y cada uno de las horas que se le pone a través del juez cívico. para evitar la impunidad y que haya menores personas manejando en la calle bajo los efectos del alcohol.
Maestro, finalmente preguntarle si en la Secretaría de Seguridad Ciudadana también han tenido acercamientos con estos grupos de ciclistas que se han manifestado todos los viernes a lo largo de los últimos meses.
Claro que sí. Desde la semana pasada tuvimos una primera mesa de trabajo, que ya es una mesa permanente. El día de hoy tuvimos otra reunión con estos grupos ciclistas y hemos acordado tener un diálogo permanente, además de acompañamiento en las rodadas que tienen todos los viernes para exigir mayor seguridad vial, que insisto, es un tema que nosotros acompañamos y coincidimos con ellos. Queremos menos muertes viales en nuestra ciudad también.
Maestro Javier Verain, director de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, siempre aleccionador platicar con usted. Le mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, maestro. 5:43 a.m.
Internacional.
Al menos 17 combatientes pro-iraníes habrían muerto tras los ataques de Estados Unidos en Siria, en la frontera con Irak. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró que tras varias semanas de su campaña de vacunación ya fueron aplicadas más de 50 millones de dosis. Israel suspendió la distribución de excedentes de vacunas a países aliados. Pfizer analiza la posibilidad de aplicar una tercera dosis de su vacuna como parte de una estrategia de protección contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Colombia extenderá la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de mayo. Los deportes.
Deportes.
Segundo tiempo deportivo. ¿Qué más tenemos? Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes.
Bueno, vámonos, mi querido Juanma, porque si no nos come el tiempo. El Cruz Azul, dice Paul Fernández, un jugador que pues por un tiempo fue desechado, congelado, porque no rendía. Dice que se están haciendo bien las cosas. Que sean campeones, ¿no? Eso es lo que cuenta.
Bueno, el club viene haciendo las cosas muy bien durante algunos años, con la diferencia de que no puede coronar. Pero sí se está trabajando bien, ha jugado muy bien durante un largo tiempo. El año pasado lo hizo de muy buena manera, con el episodio que ya sabemos, pero creo que hoy estamos en otra sintonía, con otra confianza y veo el grupo muy unido. Y
Toluca va a enfrentar al Atlas, el Atlas que ganó en la mesa el encuentro ante el Chichicuilote, y esto fue lo que dijo el Toluca. Dice, son peligrosos porque se están jugando la permanencia, o más bien la multa para no descender. El Atlas no juega a nada, es una porquería el Atlas.
Vienen de una situación muy difícil, es un equipo que está pasando por una situación difícil y viene por todo, por el descenso, por todo. Entonces yo creo que no tenemos que confiarnos del rival, es un gran equipo y lo tenemos que respetar.
Y el Canelo, Juanma, que tiene su pelea este fin de semana, pues dio conferencia y pues obviamente el tema es el rival, el tema es el turco Yividin, que sabe que los turcos no tienen una tradición boxística, es el que le toca en turno y esto dijo.
Me encanta estar activo, me encanta lo que hago, me encanta estar en el gimnasio y pelear para mí pues es mi vida, ¿no? Y espero que todo salga bien, obviamente iremos pelea tras pelea, pero espero y se puedan concretar esas 4 peleas.
Juanma, la información deportiva, pásenla bien, mi Twitter, @leadeportes. Saludos.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Las columnas.
Columnas políticas. El Universal. Penilei Ramírez.
La empresa tabasqueña de asfalto que limpiará Palacio Nacional. La presidencia de México ha firmado contratos por al menos 149 millones de pesos en los dos primeros años de la actual administración, según datos de Compranet. Una buena parte ha ido a un centro de desarrollo tecnológico, a la instalación de programas de computadora, organización de datos, protección y guardias, correo para envío de documentos, servicios de fumigación, mantenimiento de los elevadores, rehabilitación de salones de Palacio Nacional, elaboración de monedas de regalo para los visitantes, compra de agua, abarrotes y papelería. Pero los contratos más polémicos de Palacio Nacional, además de los eventos del Grito de Independencia, que ya abordé en una columna anterior, han sido los del servicio de limpieza. En diciembre de 2020, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que el gobierno obradorista había pagado 185 millones de pesos a una compañía radicada en Iztacalco que nunca antes tuvo contratos federales y que limpiaba, entre otras dependencias, el Palacio Nacional. La empresa de Coaro y Supervisión tenía domicilio en un pequeño departamento donde los vecinos dijeron que jamás ha existido una compañía. Presidencia anunció que el contrato con Decoaro sería por 7 millones de pesos. Los reporteros no pudieron localizar a los dueños, ni hubo alguien que diera una explicación de por qué Decoaro, una empresa de construcción, había dado un giro repentino al negocio de la limpieza de oficinas. El 14 de enero de este año se adjudicó un nuevo contrato de limpieza, ahora por 775 mil pesos para la industria de la construcción y proyecto vial. Primero, ¿por qué ahora cuesta 775 mil pesos el mismo servicio que apenas dos meses antes costaba 7 millones? Los documentos públicos no explican este cambio. La prensa destacó que se contrataba a una empresa de outsourcing justo cuando el gobierno federal estaba en una cruzada legislativa contra la subcontratación. Pero esto no es lo más inquietante respecto a ese contrato. La nueva compañía beneficiaria, igual que la anterior, es una empresa que se dedica a la construcción, principalmente al asfalto. Fue fundada en 2008 en Villahermosa, Tabasco. Sus dueños tienen un bajo perfil y no pude localizarlos para esta columna. Su representante actual es José Hernández May, un nombre que coincide con un exfuncionario local en Campeche, aunque no me fue posible descartar que se trate de un homónimo. En los documentos públicos de otros concursos y contrataciones durante estos años, aparece como su representante para contratos públicos el señor Samuel Morales. Su correo electrónico personal y su número de celular están registrados una y otra vez en bases de datos públicas, tanto de esta compañía como de Street, Mobursa y Cinercon. Otro de los representantes de la compañía de asfalto que ahora hace limpieza es Luis Manuel Viñas Graham, quien aparece en una empresa de grúas, también fundada en Villahermosa. Las bases de datos públicas muestran que la compañía que Morales representa ha ganado casi 60 millones de pesos en contratos públicos en el último año, antes incluso del contrato presidencial. Morales me dijo que no sabía de estos montos e insistió en que no podía decir quiénes eran los dueños porque me despedirían. Yo solo represento la parte de construcción de la compañía, dijo nervioso. Se sorprendió cuando le conté que ahora limpiarán Palacio Nacional. Le pregunté sobre algunos reportes de la prensa en Tabasco y Campeche que señalan cómo la compañía ha logrado otros contratos, todos desde que el obradorismo llegó al poder. En eso no te puedo decir nada al respecto. Estamos como cualquier empresa tratando de crecer. Mientras el gobierno obradorista critica a la auditoría, o el presidente insiste cada día en hablar de sus adversarios, en su oficina ocurren historias que se parecen bastante a las que reportaba la prensa en los años de los gobiernos innombrables y las empresas milagro.
El Heraldo de México. Definiciones, Manuel López San Martín.
Auditar a la auditoría. La Auditoría Superior de la Federación está lejos de ser infalible. Aventó tremenda pedrada al gobierno federal y debió recular. ¡Vaya papelón! ¡Ridículo! Los datos que reportó como costo de cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México no eran correctos. No supieron contar. Los errores no eran metodológicos como quisieron hacer creer, sino francas torpezas, hierros de principiante, tan burdos que es difícil argumentar que se trate de fallas de profesionales. Básicamente, para llegar a los 331.996 millones de pesos que reportaron como sobrecosto de la obra cancelada, inventaron datos, sacaron de la chistera cifras, no pudieron, o quisieron, calcular costos ni gastos reales, y optaron por improvisar números que decían lo que alguien quería que dijeran. Así de simple y así de complejo, así de absurdo y de preocupante. Errores de contabilidad financiera elementales, imposibles de creer. La auditoría está en entredicho y con ella la revisión de toda la cuenta pública 2019 y 2020 del actual gobierno federal y todos los gobiernos y dependencias revisadas. ¿O alguien se atrevería a meter las manos al fuego y defender la honorabilidad y rigor técnico de quien inventó cifras? La auditoría sentenció con ligereza. Muchos creyeron de buena fe en su informe, a otros más dio gasolina para la crítica simplona, que el costo de cancelar la obra era 3 veces mayor a la estimación de la SCT. La cifra habría sido de escándalo, de haber sido cierta, claro, porque por un error metodológico, la auditoría tuvo que reconocer que lo que informó no era verdad, se equivocó. Qué bueno que la auditoría se desdijo. Qué mal que fue después de hacer público algo que tendría que haberse revisado de manera pulcra antes de ventilarse. El responsable del fiasco tiene nombre. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, tiene que irse. Le ha provocado un boquete a una institución necesaria para la transparencia y rendición de cuentas. Mientras permanezca en el cargo, difícilmente podrá cerrarse ese agujero.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma defiende Estados Unidos IP en energía. El Universal acorralan al auditor Colmenares por pifia del aeropuerto. La Jornada acusa a AMLO a la Auditoría Superior de la Federación de operar con politiquería. Milenio achacan al gobernador tamaulipeco ligas con factureras y huachicol. El Sol de México, diputados piden cuentas al auditor. La Razón de México, llaman a cuentas a auditor, se queda sin apoyo de diputados, senadores, AMLO. El Financiero pide a Estados Unidos a México abrir la inversión en energía. El Economista, gobierno de Estados Unidos, pide a México ambiente de libre inversión en el sector energético. Excelsior pide a la IP arropar la reforma eléctrica. La crónica de hoy, AMLO se lanza contra la Auditoría Superior de la Federación, pide a diputados investigarla. Nos vamos con Publímetro, escuelas privadas insisten en reabrir aulas este lunes. 24 horas aniversario con nueva variante. Y el Heraldo de México, no voy a renunciar, dice el auditor. Y con eso nos vamos a mi sección favorita, es viernes, y es viernes de conocer... ¿Qué plan? Con mi mujer favorita, Nuri Novelo.
¿Qué plan? Con Nuri Novelo.
Muy buenos días, Juanma, amigos del auditorio. ¿Cómo están? Pues como siempre, empezar los viernes con ustedes es mi máximo. Y hoy les traigo planes muy variaditos para que escojan. ¿Me acompañan? Y para los que están ya hartos de la comida rápida, pero la cocinada nada más no es lo suyo, Fondits llegó a su rescate. Una muy buena idea para apoyar a los pequeños restaurantes de la Ciudad de México. Hay menús completos desde 60 pesos y todo se puede pedir desde la app de Uber Eats. Y porque aquí tenemos para todos los gustos y su idea es botanear con opciones más gourmet, Nido creó un paquete que incluye habas enchiladas, cocoque seco, hummus y hasta chips de pan pita con sátar. Además, pueden agregar cervezas artesanales y las clásicas galletas imperdibles del lugar. Aparte en su menú completo en la página nidocontigo.com. Y por si quieren salir a distraerse y liberar el estrés de forma divertida y segura y con todas las medidas sanitarias, Break It es un espacio privado diseñado para sacar todas esas emociones que tenemos atoradas rompiendo cosas. Así, literal. Desde botellas de vidrio hasta electrónicos viejos con la simple intención de desahogarnos y salir un poco más relajados después de eso. Hagan su reserva en breakitmexico.com. ¿Qué opinan? Quiero leerlos. Charlie Yoga nos invita todos los sábados a las 8 de la mañana a vivir experiencias de bienestar al aire libre y con temáticas distintas en el desierto de los leones. Las actividades van desde un hiking de 3 kilómetros, practicando la respiración consciente, hasta una clase de yoga multinivel con duración de 90 minutos. Vayan a su Instagram, @charlyyoga, para que conozcan todos los detalles. mándenme fotos, videos y todos sus comentarios a mi Instagram, @nurinovelo. Los voy a estar leyendo. Pero mejor ya los dejo para que empiecen a planear desde ya su fin de semana. Nos escuchamos, como siempre, el próximo viernes. Saludos, Juanma. ¿Tú qué plan?
¿Yo qué plan? Seguramente relajarme. El yoga suena interesante. ¿Ustedes qué plan? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Ya nos vamos, nos tenemos que despedir, no sin antes recordarle que nos gustaría que nos agregara a nuestras plataformas digitales. Forme parte de la expresión en línea, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Porque en cuestión de horas usted se va a estar enterando de un nuevo proyecto que tenemos aquí en MBS Noticias y en MBS TV. MBS Televisión y MBS Radio se unen para un nuevo proyecto. Se acercan las elecciones. El próximo 6 de junio se llevarán a cabo los comicios más grandes en la historia de nuestro país. Y aquí, en esta casa informativa, le tenemos sorpresas. No le puedo adelantar más, esté al pendiente de nuestras plataformas digitales. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos pasamos a la televisión a las 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1, y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente fin de semana.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.